Vamos a empezar con Susana, si te parece.
Estoy deseando.
Que nos va a hablar de temas de adversidad, pero sobre todo emocionales, ¿no? Emocionales, y en este caso no tanto en cuanto al detalle, sino lo que podemos observar. Es decir, Susana es una gran experta del mundo del lenguaje no verbal, de la comunicación no verbal, del comportamiento no verbal, y ella es además directora de un máster, el máster de...
comportamiento no verbal científico y eso detección es. Del engaño eso de la es. Universidad a Distancia de Madrid.
Claro que sí. Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la comunicación, con una dilatada carrera en televisión. Ha trabajado durante 20 años como guionista, presentadora y reportera en España y en Estados Unidos, y convencida de que la comunicación es fundamental para entender el comportamiento y, a través de los gestos, señales inconscientes, poder leer mejor a las personas. Uh-huh. Susana,
hola, Kike,
¿has sacado un libro?
He sacado un libro, sí, soy mamá, ya, esta es mi tercera criatura, ya
bonita te ha salido, qué bonita.
Hijos que callan, gestos que hablan, editado por Espasa, uh-huh. Y es un libro que bueno, pues que creo que el mundo, en este caso aquí en España, necesitaba este libro, especialmente para poder leer a los adolescentes. Cuéntanos un poquito más sobre el libro, Susana.
Pues mira, el libro nace de un proyecto muy muy bonito. Como tú dices, yo siempre he estado muy ligada al mundo de la comunicación, uh-huh. Y para mí, siempre lo digo, ¿no? La comunicación es la base de cualquier relación y, uh-huh. Y no nos damos cuenta y hay que cuidar mucho cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo nos comunicamos con nuestras palabras, pero cómo nos comunicamos y todo lo que expresamos cuando no estamos diciendo nada verbalmente. Y entonces, a partir de ahí, surgió la idea del libro porque a mí siempre me había apetecido escribir un libro relacionado con los niños. Y Mariana, además, es que lo sabe. Tenemos ahí una historia muy bonita, sí, que luego te cuento, además, uh-huh. De esto. Y bueno, a mí me llamó la editorial. De hecho, fue uh-huh. Un encargo de la editorial. Uh-huh. Nos dimos cuenta de que uh-huh. Había un nicho importante y un hueco muy uh-huh. Importante también que cubrir. Fíjate uh-huh. Que yo empecé a investigar sobre el tema y es cierto que hay muchos libros en el mercado, sí, que tratan el tema de la adolescencia, sí, pero todos desde un punto de vista más psicológico, cómo ayudar al chico o cómo hablar con él, pero no se trata desde el punto de vista del comportamiento no verbal. Uh-huh. Y si te das cuenta, esta es una época en la que los jóvenes dicen mucho, 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 sin necesidad de utilizar una sola palabra. Uh-huh. Entonces, era muy importante para mí, pues todo esto que he ido aprendiendo sobre el comportamiento no verbal, uh-huh, transmitirlo también para que los padres se den cuenta todo lo que los hijos les están diciendo.
Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Que los padres no nos enteramos de lo que nuestros hijos nos dicen o qué? ¿Estás sugiriendo?
No, fíjate, yo lo que creo que pasa es que los padres estamos muy preocupados, excesivamente uh-huh. Preocupados. Uh-huh. Y además nos obcecamos en que es que el niño no dice nada, es que fíjate tú, es sí, que salta de 0 a 100 en un segundo, es que no hay quien le entienda. Claro, pero es que desde ahí no lo vas a entender. Es decir, tienes que ponerte tú en situación y tienes que aprender a descubrir todo lo que el chaval sí que te está diciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es una nueva mirada. Yo lo cuento en el libro al final, ¿no? Una nueva mirada. Es aprender a ver con otros ojos. Okay. Y cuando ya haces ese cambio de chip y empiezas a ver a tu hijo desde esa otra dimensión, uh-huh, y a intentar empatizar con esas emociones que te está mostrando todo el rato, resulta mucho más sencilla esa comunicación. Al final, uh-huh, el niño te está diciendo muchas cosas. El cuerpo grita, ¿no? Lo que la palabra calla.
Ajá, qué bueno.
Y hay que escuchar uh-huh. ese grito porque en el fondo te está pidiendo ayuda.
¿Y cómo hacemos para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Porque muchos padres de lo que se quejan es, si yo le hablo y le pregunto y le digo, pero no me contesta.
Claro, y es que cuando más le dices, más le preguntas y más tal, pues más se enroca el sí, niño, ¿no? Y uh-huh, además cree que menos le comprendes. Y efectivamente, al final es que menos le comprendes. Por uh-huh, eso digo que hay que cambiar el chip. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Eso es. ¿Cómo
que
lo
es un poquito lo que quiere saber un poco la audiencia. Vale, hasta ahí eso todos es, estamos de acuerdo, es, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Vamos.
Vende
a ver.
Vende tu libro, Susana. Dinos por fíjate, qué hay que comprarlo.
Claro. Pues hay que comprarlo, no porque lo haya escrito yo, ni porque te vayas a sacar cuatro claves importantísimas, que también, uh-huh, sino porque en el fondo te va a ayudar. Uh-huh. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender a observar. Observar a tu hijo, sí, todas esas señales conscientes o inconscientes que te está comunicando. Y ajá, eso lo va a hacer a través de un montón de canales verbales, no verbales, en este caso expresivos.
Okay.
Tienes que fijarte y aprender a descubrir ¿qué dice su rostro, por ejemplo? ¿Qué emociones está mostrando en ese rostro? Me explico. Sí. Él te puede decir, ay mamá, el examen me ha salido fenomenal. Sí. Pero tú a lo mejor, mientras él te dice eso, vas a aprender a observar pues una serie de señales, sí, pues como por ejemplo, pues que los párpados se abren más de lo normal, o ves una microexpresión de tristeza en su rostro. Ahí hay algo que te está diciendo que entre lo que dice y cómo lo expresa, no cuadra, ¿no? Yeah. Si aprendes a detectar esas pequeñas señales, pues tienes un camino por delante maravilloso, ¿no? O esas miradas que te puede hacer, incluso la voz que utiliza, ¿no? Porque a través de la voz es un nos enseña cuál es la intensidad emocional y cuál es la emoción que puede haber ahí, ¿no? Entonces hay que escuchar también de manera diferente.
Claro, y además es que estamos acostumbrados a centrarnos únicamente en las palabras en sí, es decir, me ha dicho que no quiere, y si me ha dicho que no quiere, no quiere. No, pero es que te ha dicho que no quiere, mira a ver cómo te lo ha dicho, con qué gesto te lo ha dicho, con qué tono de voz te lo ha dicho, etcétera, ¿no?
Fíjate, o cuando ves que tiene miedo, ¿no? Por algo, dices, bueno, es que ahí hay una señal, él te está expresando que hay algo que realmente le está asustando. Tenemos que dar un pasito más allá. ¿Qué hay detrás de ese miedo, no? ¿Qué es lo que realmente le preocupa a mi hijo? ¿Qué temores hay, no? Y ahí es mucho más sencillo conectar. Entonces,
claro, ¿por qué adolescentes? ¿Por qué te has centrado en adolescentes, Susana?
Bueno, es un tema que me toca muy de cerca. Yo tengo dos hijas, una de 16 años y otra que cumple ya 12, con lo cual el tema me preocupa mucho, ¿no? A ellas casi que más, sobre todo desde que he escrito el libro, ¿no? Porque ya piensan que no se me va a escapar ni una y que les voy a pillar.
Van con un pasamontañas por casa.
Y los amigos igual, me tienen todos ya terror, ¿no? No, pero ahora hablando en serio, creo que es un tema muy importante. Es una edad en la que siguen siendo muy, muy moldeables y están muy influenciados por todo. Y los padres tenemos que ser el primer ejemplo, ¿no? Muchas veces le decimos al hijo, no grites, y somos los primeros que estamos gritando. O no vayas por ahí con esa cara y tú llegas del trabajo con una cara de enfado que no hay quien te aguante. Entonces, los hijos están captando todo eso que nosotros también les enviamos. Somos un imán para ellos. Nuestro lenguaje no verbal es un imán.
Claro.
Y entonces yo creo que era muy importante trabajar este campo, pues, y por eso me dediqué por este tema.
Genial. Los adolescentes, seguro que has investigado mucho cuáles son las cosas que realmente les preocupa o cómo gestionan ellos ese momento de adversidad, ¿no? En esos cambios que sufren a nivel físico, mental, referencias, amigos, estudios, futuro. Hay un montón de cosas que les puede generar ese mundo de zozobra, ¿no? Que les deja el novio, les deja la novia, y para ellos es una adversidad muy fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos leer ese tipo de situaciones en el rostro o en el lenguaje no verbal?
Pues, mira, yo creo que efectivamente la adolescencia es una etapa de cambios fundamental y ellos están en una constante zozobra, por lo que tú decías, ¿no? Esos cambios físicos, esos cambios hormonales, esa búsqueda de autonomía, y están en muchas ocasiones perdidos. Y a la hora de identificarlos, pues sí que hay determinadas pistas no verbales con las que los padres podemos contar, en este caso, para identificar qué le pasa a nuestro hijo. Una señal muy importante de esa adversidad que puede estar en un momento determinado mostrándote tu hijo es a través del rostro. El rostro refleja la emoción que realmente estamos sintiendo. Es cierto que muchas veces en el rostro podemos enmascarar emociones, pero al final esa emoción tiene que salir por algún sitio, ¿no? A través de lo que llamamos muchas veces microexpresiones también, ¿no? Que son, tú lo sabes muy bien porque también eres muy experto en este tema. Son esos movimientos involuntarios que reflejan los músculos de la cara y que no te das cuenta, pero que están manifestando esa emoción que está ahí, esa adversidad en este caso. ¿Cómo lo vamos a notar? Por ejemplo, tú puedes observar un rostro en el que hay tristeza. ¿Cómo sabes que esa tristeza que está manifestando tu hijo es una tristeza sincera? Pues fíjate, por ejemplo, mucho en cómo coloca las cejas. Una expresión sincera de tristeza, de adversidad, de decaimiento, la vas a notar cuando esas cejas las colocamos en forma de como de V invertida. ¿Vale? Una V invertida. Y entonces la parte interna de las cejas subiría hacia arriba.
Sube un poquito hacia arriba.
Subiría hacia arriba, efectivamente, harías así. y pondrías esas cejas en esa posición. Fíjate que es muy, muy difícil fingir esa tristeza, porque es un músculo que trabaja de una manera muy involuntaria. Entonces, cuando realmente el joven está sintiendo una tristeza verdadera, te vas a fijar en esas cejas. Puede ser que la comisura de los labios le vayan hacia abajo, pero esto es muy fácil. Todos podemos hacer así, es lo que yo llamo en el libro el doggy face, ¿no? Que
sí. Pero saca los labios hacia afuera, ¿no?
O saca los labios inferior. Hacia afuera, hacia así, o lo que te digo, las comisuras van hacia abajo, incluso puedes notar ciertas arruguitas aquí en la parte del mentón, pero la verdadera tristeza la vas a notar siempre en la parte de arriba, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, las miradas también son muy importantes, ¿no? Las miradas nos dicen mucho. Con las miradas puedes crear muchísimo contacto con la persona. Y fíjate que muchas veces los padres no miramos a los hijos. Vas con tu día a día, entras en casa, haces una cosa, otra, pero no te paras mirar a tu hijo.
Es lo que pasa.
Y entonces las miradas también nos dan mucha información.
El lenguaje no verbal, cuando estamos hablando en este caso del cuerpo, de los gestos, las manos, cómo colocamos los pies, las piernas, ¿cómo podemos leer eso en nuestros hijos?
Pues hablando de gestualidad, yo creo, bueno, primero que nada, debemos de ser conscientes de cuál es el patrón de comportamiento de nuestro hijo.
Claro.
O sea, cómo se comporta normalmente nuestro hijo. Aprender a saber cómo es. Pero esto es base para todo, claro, ¿no? Para cualquier tipo de relación. Cuanto más conozcas a la persona, más vas a poder detectar si le ocurre algo en cuanto notes algún cambio
Además,
diferente,
eso nos pasa inconscientemente,
¿no?
Que muchas veces decimos, ¿te pasa algo y no sé muy bien? Y te preguntan, ¿y por qué dices que me pasa algo? Y dicen, no lo sé, pero noto algo raro en ti. ¿No?
Claro, es que en el fondo, yo siempre digo en los cursos que todos somos expertos en comportamiento no verbal, ¿no? Todos somos expertos en
lenguaje. Pero no somos conscientes.
Claro, el problema es que no somos conscientes. Entonces, es lo que tú dices. Tu cerebro detecta algo de una persona y dices, esta persona no sé por qué, pero hay algo que no tal. Y no sabes muy bien qué es, porque no has aprendido a descifrar bien.
Codificar.
A codificarlo realmente. Pero sí que hay algo que te está diciendo que algo le pasa. Es decir, estamos programados genéticamente para interpretar ese lenguaje no verbal. En el caso de los gestos que decías tú, ¿no? Pues partiendo de la base, primero, de que tú sabes cómo es tu hijo, en cuanto observas, si es, por ejemplo, un niño que suele gesticular mucho y de repente ves que llega una etapa en la que gesticula menos, algo le está pasando. Ahí hay una contención emocional importante. Entonces, bueno, es un punto de alarma que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y luego, sobre todo, hablar de gestos, son muy, muy, muy importantes un tipo de gestos que nosotros llamamos los gestos manipuladores. Para que la audiencia nos entienda, autotocadores. Tú te rascas la mano,
la oreja,
el pelo, ¿verdad? Muchas veces estás nervioso. Entonces empiezas a tirarte el pelo hacia atrás, o te haces aquí un rulo, o la uña, o te empiezas a rascar las piernas. Son determinados gestos que hacemos todos, no solo los adolescentes, todos en general, para liberar esa tensión, ese estrés del momento. Entonces, fíjate cuando los está haciendo tu hijo, porque también te está revelando información. Lo puede hacer tocando parte de su cuerpo o cogiendo objetos. Seguro que lo habéis visto, ¿no? Este que juega mucho con el boli o con las gafas o tal. Bueno, ahí hay una tensión y tiene que
mover el pie.
Claro, o deja de mover el pie, efectivamente. Entonces, esa tensión tiene que salir por algún lado. Y esa es una de las maneras en las que el cuerpo intenta soltar todo esto que hay ahí.
Vale, entonces, podemos identificar que hay una tensión que a lo mejor normalmente no suele haber. ¿Cómo hacemos para contactar, en este caso, con el chico o con la chica, y sin intentar ser invasivos, ¿no?
Claro.
Porque acaba de decirle, oye, estás moviendo esto, estás moviendo lo otro, me estoy notando esto, y el otro dice, déjame en paz.
Claro, claro.
¿Cómo puedes conseguir
el efecto contrario.
Claro.
Entonces hay que ir con mucha sutileza. Yo creo que primero hay que tirar un poquito del hilo. Es decir, tú le preguntas algo, empiezas a observar unos cambios de comportamiento en el chaval y tú dices, aquí hay tomate, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Bueno, pues vamos a, con mucha delicadeza, seguir tirando del hilo para intentar llevarlo a tu terreno. Es como si estuvieses en una negociación, ¿no? Esto es un win-win, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Voy a tratar primero de empatizar con mi hijo, ¿no? ¿Cómo puedo empatizar? Pues una manera muy fácil es haciendo este rapport que nosotros ya conocemos, ¿no? Es decir, o vamos a intentar que cambie de postura, porque claro, si el niño nos viene con una cara súper seria, si tú te pones muy seria, ira más ira es doble ira, no puede ser, ¿no? Entonces, vamos a intentar modificar un poco esa manera en la que se está comportando. O, por ejemplo, una barrera que se puede crear en medio cuando estamos en la mesa comiendo. ¿Dónde te colocas, no? Sí. Con respecto a tu hijo. Esa colocación en la que tú estás respecto a él, ¿te ayuda o te aleja de esa comunicación? Igual siempre estáis en unas posiciones enfrentadas. Pues oye, vamos a cambiar de posición. En lugar de estar yo enfrente de ti, hoy me voy a poner a tu lado para comer o para cenar. ¿Esto me puede ayudar? Pues igual te está acercando a comunicarte mejor con tu hijo, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender un poquito a jugar también con eso.
Y a jugar con todas estas herramientas que son fantásticas, sin embargo no nadie nos lo enseña. ¿Por qué no nos lo enseñan esto en el cole, Susana?
Pues eso digo yo. Yo digo que es la asignatura pendiente que todos tenemos.
Claro que sí.
Hay dos, ¿no? Una es la oratoria, aprender a comunicarnos mejor y a quitarnos todos esos miedos de, uy, me están juzgando y ahora no voy a saber expresarme bien y fisiológicamente el corazón se pone a mil y me sudan las manos y todo esto, que se puede tratar. Y la otra parte muy importante, que para mí es fundamental, es precisamente esto, aprender del comportamiento no verbal. ¿Y por qué? Porque al final el comportamiento no verbal es el lenguaje de las emociones. Y somos seres emocionales. Somos seres racionales, pero sobre todo somos seres emocionales que razonamos.
Así
Entonces,
es.
Partiendo de esa base, vamos a conocer nuestras emociones. Todo esto yo creo que la inteligencia emocional, el comportamiento no verbal están muy relacionados, ¿no? Porque en el momento en que aprendes a conocer esas emociones, a cómo las manifiestas a través de tu cuerpo, pues fíjate el tesoro que tienes, ¿no? A la hora también de relacionarte con otras personas.
Es impresionante la cantidad de cosas que se pueden sacar de todo esto. Vamos a recordar a nuestros oyentes y a los espectadores quién fue la persona que de alguna forma se dio cuenta de todo este filón de información que teníamos aquí a nuestra disposición y que hasta ahora no lo habíamos encontrado. Háblanos un poquito de Paul Ekman, Susana.
Vamos a hablar de Paul Ekman, pero antes de hablar de Paul Ekman tenemos que hablar ya de Darwin.
Claro.
Fíjate.
Venga, pues venga, vámonos para atrás.
Si nos vamos
no sé
para
si nos
atrás.
Da tiempo en el programa a irnos hasta Darwin.
Sí,
tranquila, claro.
Sí, porque fíjate que es verdad, Paul Ekman es hoy en día el referente para todos los que nos dedicamos al mundo de emociones y de comunicación no verbal. Pero todos los trabajos que hizo él están basados en Charles Darwin. Darwin todos lo conocemos por la teoría de la evolución y demás, pero él escribió un libro muy interesante. En el que precisamente hablaba de todo esto, en 1872. Fíjate si hace tiempo, ¿no?
Sí,
él se puso, creo que se llama, a ver si no me acuerdo mal, no recuerdo muy bien ahora, ¿no? El origen de las emociones en el hombre y los animales, efectivamente. Y entonces, él lo que hizo es pues intentar averiguar si realmente las personas comunicábamos todos las mismas emociones de la misma manera en nuestro rostro. Y entonces, pues empezó a hacerle fotos a sus hijos, y no solo a personas, sino también animales. Fotos a sus hijos, fotos a animales, fotos a vecinos.
Sí.
Él envió cartas a misioneros, a gente que había por todo el mundo, claro, porque no estábamos tan evolucionados como ahora,
claro.
Para que toda esta gente que estaba por ahí desperdigada por el mundo le diera un poquito de feedback. Oye, la ira, en aquel poblado diminuto en el que tú trabajas, ¿cómo manifiestan la ira estas personas? Y en ese otro país, y entonces fue recopilando toda esa información.
Sí.
Y hay un libro muy, muy interesante que habla de esto, ¿no? Entonces, él llega a la conclusión de que todos representamos en el rostro, de la misma manera, siete emociones básicas, que son universales, que son primarias, porque son las primeras, y que llevamos en nuestro ADN. Y que son la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira, el asco, y más tarde se incorporó el desprecio. Y luego, si queréis, hablamos un poquito del desprecio. Entonces, él hablaba de todos estos temas y, efectivamente, si os dais cuenta, todos en la cara lo vamos a hacer igual. Las vamos a representar de la misma manera. Esto cae un poquito en el olvido. Allá en los años 50 pues llegan pues otros científicos, otros investigadores que nos vienen a decir que no, que todo depende de la cultura. Es decir, tú vives en un país y vas a expresar ir en una manera, vives en otro país y vas a expresarlo
los
de otra.
Los antropólogos, ¿no?
Claro, antropólogos, Margaret Mead y compañía. Y claro, en el fondo puedes decir, ah, sí, claro, porque un japonés no te va a poner cara de alegría.
No se ríen mucho,
claro,
siempre serio.
Es cierto que culturalmente no, pero porque culturalmente no está
expresa,
bien visto, no se expresa, pero sin embargo en privado hace la misma expresión que tú y que yo, ¿vale? Y entonces ahí llega nuestro amigo Paul Ekman. Que es muy curioso, fíjate, porque Paul Ekman era de la... ¡Ay, menudo rollo estoy contando! ¿No?
No, pero creo que es muy interesante.
Sí, es interesante. Vale.
Sí.
Pues fíjate que Paul Ekman era de la teoría de esta antropóloga, de Margaret Mead, decía, no, esto es cultural. Y en cada país, cada uno lo vamos a expresar de una manera distinta. Y entonces Ekman dijo, pues sí, yo creo que tiene esta mujer razón, pero vamos a hacer una investigación para esto. Entonces consiguió una beca y se fue por ahí por el mundo para investigar si realmente Margaret Mead tenía razón. Entrevistó, bueno, a muchísima gente de diferentes países y se fue hasta, fíjate, hasta una tribu de Papúa Nueva Guinea ahí perdido, una tribu, la tribu de los Foe.
Que no habían tenido contacto con
ninguna televisión, ni prensa,
ni fotos, ni nada.
Absolutamente, nada. Y entonces él les enseñaba una serie de fotografías, es decir, ¿tú qué ves aquí? Y entonces estos decían, pues esto es ira, o esto es sorpresa. Y eran las mismas expresiones que ponían ellos. Es más, les decía, vale, si yo te dijera que tu hijo se lo acaba de comer un león, ¿qué cara pondrías? Y ponía la misma cara de tristeza que poníamos, por ejemplo, en Occidente, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta que efectivamente esto es universal, y así lo es, ¿no? Y de hecho en el libro pues yo recojo estas 7 emociones básicas y cómo las representamos en el rostro.
Qué interesante, mucho. Susana. Además creo que es fundamental que las personas empecemos a tener un poquito más de rigurosidad con este tipo de cosas, porque todos sabemos, especialmente los que hemos estado estudiando estas cosas, que el sensacionalismo está ahí, ¿no? Y entonces, especialmente en los medios de comunicación, esperan que, a ver, ¿cómo puedes ver la mentira en el rostro de esta persona? ¿Cómo puedes ver que está engañándote o qué está diciendo cuando una persona se rasca por aquí, está haciendo esto o está así con los brazos? Brazos cruzados significa que está cerrado a cualquier tipo de comunicación. No es así, ¿verdad, Susana?
Absolutamente para nada. Hay muchísimas falsas creencias por ahí y yo las intento borrar en el libro. De hecho, si te das cuenta, el libro está basado en muchísimas investigaciones científicas. Yo cuando hablo de que, pues por ejemplo, hablando de detección de mentiras, ¿no? Yo te digo pues que no hay muchos indicadores no verbales para detectar mentiras, pero te digo que hay 4, está fundamentado y de dónde sale esta investigación.
Claro.
Entonces, pues, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Hay un mito por ahí que yo no sé de dónde ha salido y es que el mentiroso nunca te va a mirar a los ojos.
Claro,
bueno, pues esto es falso. Hay investigaciones que han probado todo lo contrario. Es decir, cuando estamos diciendo una mentira,
miramos más.
Y es que está claro, ¿por qué miramos más? Pues para ver si el que tenemos enfrente se la está creyendo. Claro. Porque si no, vas a tener que cambiar de estrategia. Entonces, mírala a los ojos. Y eso es así, ¿no? Hay una investigadora muy conocida, Bella de Paulo, que trabaja mucho estos temas. Y entonces nos dice que los mentirosos miran a los ojos. Luego, ¿qué pasa también, por ejemplo, en caso de las mentiras? Los mentirosos suelen gesticular mucho menos. Fíjate que diríamos, ay, no, como estoy nervioso, pues entonces voy a gesticular
voy a moverme mucho más.
¿Ay, qué pasa? Claro, si de repente te hacen la pregunta que no te la esperas, posiblemente volvemos a esos gestos manipuladores de antes, pues te rasques, hagas algo, estás nervioso, hay tensión y salen. Pero si esa persona, el adolescente en este caso, se ha preparado muy bien la mentira, tú vas a ver cómo esa gesticulación disminuye. Y tiene una explicación muy lógica. Y es que a nivel cognitivo, está pensando en esa mentira. Lo que le abona una mentira, está súper enfocado. ¿Qué va a hacer? Que el resto de su cuerpo está mucho más tenso, mucho más paralizado. Y además con las manos, que solemos siempre ilustrar lo que decimos, no estamos cómodos cuando decimos una mentira. Entonces las manos tienden a estar más quietecitas.
Claro. Pues de hecho este tipo de cosas estamos rompiendo con todos esos mitos que solemos tener cuando decimos, me estás mintiendo porque te estás poniendo nervioso, me estás mintiendo porque estás señalando, te estás rascando. Todo ese tipo de cosas vamos a terminar con ellos. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer? Preguntar, ¿no, Susana?
Claro, fundamental.
Preguntar, hablar con ellos.
Hay que preguntar y luego tú puedes ver lo que está pasando, pero no lo que tiene dentro de su cabeza. Como pasa, tú no sabes lo que piensa ese chaval, ¿no? O esa persona. Entonces es importante lo que tú dices, ¿no? Preguntar, conversar, pero siempre desde la no crítica, desde el no juzgar, ¿no? Y esa es la manera de poder entenderse.
Claro, pero porque a veces parece que los padres tenemos telepatía. Le decimos, yo ya sé lo que estás pensando. Claro. ¿Vale? Le miras así, dice, no me hagas ese gesto. Entonces, claro, desde ahí esa actitud hace que los adolescentes se pongan más a la defensiva.
Totalmente,
y no tengan ninguna posibilidad de decir, venga, voy a aprender qué es lo que pasa con esto, ¿verdad?
Yo animo a los padres a que, como decíamos antes, miren desde otros ojos y recuperemos el contacto táctil. Abracemos más a nuestros hijos, les demos una caricia, ese abrazo, porque aunque parezca que no, el niño sigue necesitando nuestro abrazo y además el contacto táctil tiene un poder enorme a todos los niveles, endocrino, inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que abracemos más.
Y hay un punto además que para, añadiendo a todo esto, aparte de abrazar, es también vulnerabilizarnos nosotros los padres, porque parece que como somos padres no podemos pedirles ayuda a ellos. Y sin embargo, creo que hay momentos donde les podemos contar también nuestras dificultades durante el día a día, y eso va a hacer que en un momento dado ellos también se abran a las suyas. Es decir, si solamente pregunto y ya está, pero no cuento nada mío, ¿cómo puedo esperar que el niño cuente?
Claro, esas son las incongruencias que mantenemos constantemente, ¿no? Es lo que decíamos, miedo de no grites, pero yo grito, claro. O yo soy el padre y aquí soy muy fuerte, ¿no? Ajá. Pues vamos a mostrar esa vulnerabilidad, porque además eso yo creo que ayuda a crear un clima de confianza también en casa, es decir, nadie es perfecto. Entonces, el momento en que el niño se da cuenta de que el padre está ahí y el padre reconoce esas imperfecciones, se conecta muchísimo mejor.
Ya que estamos hablando de adversidades, ¿hay alguna situación en la que tú, o a nivel personal o familiar, lo hayas pasado mal y que te hayas apoyado en tus hijos adolescentes para salir adelante?
Pues a ver, ahí ya me has pillado, sí que tengo que pensar.
Piensa.
Pero eso deberías preguntárselo a mis hijas. Pero fíjate, yo creo que sí, y muchísimas veces, como no somos conscientes de lo que proyectamos, y de manera inconsciente estamos comunicándonos, yo sí que en muchas ocasiones les digo, si me veis haciendo tal gesto, por favor, avisadme, ¿no? Okay. Entonces ahí tengo sobre todo a mi hija pequeña de 12 años que me dice, mamá, me dices que no sé qué, pero tú eres la primera que hace no sé cuánto. Y dices, tienes razón, voy a intentar no hacerlo, ¿no? Entonces, si es que los niños están observándonos constantemente.
Son esponjas. Son verdaderas esponjas.
Sí, sí, sí.
Y desde ahí lo que podemos hacer es irnos a la biblioteca, a las librerías de todos nuestros países, en Amazon también supongo que estará, en todas las tiendas online, Hijos que callan, gestos que hablan, es el gran libro de Susana Fuster, que además nos ha traído un par de ejemplares para nuestros oyentes y nuestros televidentes. Así que para las personas que nos envíen un email a info@darteformacion diciendo el libro Hijos que callan, gestos que hablan, ¿vale? A las dos primeras que envíen los dos primeros email, se les hará llegar este libro fantástico de Susana Fuster, Hijos que callan, gestos que hablan, firmado por la autora, por supuesto.
Claro que
¿vale?
sí.
Ahora nos lo firmas. Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora presentándonos tu hijito, tu último hijito. Y bueno, seguimos, esta es tu casa, espero que te vengas otro día también.
Cuando quieras.
Y seguimos en contacto, disfrutando siempre de tu voz, de tu presencia, de tu comunicación verbal y no verbal.
Muchísimas gracias, Kike, ha sido un placer.
Muchas gracias. Un placer, claro que sí. Pues vamos a hacer un pequeño